ADN Podcast, voces con contenido.
Hola, soy Mauricio Hoffman y este es Punto Aparte, un espacio de análisis sobre las noticias en las que vale la pena detenerse y dar una segunda mirada. Algo más de 50 días nos separan del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Las encuestas se suceden semana tras semana a un ritmo a veces de varias por semana y todas siguen confirmando que el rechazo tiene las de ganar. Desde aquel ya lejano 1 de junio de la cuenta pública presidencial en que las curvas se acercaron junto con las curvas de respaldo y desaprobación al presidente y al gobierno, la distancia entre las dos alternativas incluso ha aumentado. Varias encuestas han empezado a mostrar algo más, no solo la inclinación de los encuestados por una u otra opción, sino también las expectativas de esos encuestados sobre qué opción tiene más posibilidades de resultar ganadora. Y esa sensación de triunfo probable dejó de favorecer al apruebo y parece instalarse ahora en la zona del rechazo. Por supuesto que todas las encuestas siguen siendo, como suele decirse, fotos del momento, y cada momento queda atrás apenas se ha vivido. Pero cuando tantas fotos se suceden mostrando más o menos lo mismo, cabe preguntarse si no se está empezando a armar a estas alturas ya una película. También hay una enorme duda técnica en torno a una variedad de encuestas que se hacen todas mediante lo que se llama paneles online. Esto es, muestras de encuestados, en principio representativas de todos los grupos sociales, económicos, etarios, geográficos, pero que al ser contactados para responder por internet se niegan a hacerlo o simplemente no contestan. Esa tasa de no respuesta es mayoritaria. Los que responden son los menos. Se supone que quienes no lo hacen son reemplazados por otros encuestados que pertenecen al mismo perfil. Pero hay quienes advierten ahí una cadena de falencias posibles que los lleva a tener reservas sobre la confiabilidad de las encuestas. Muchos recuerdan y algunos quieren recordar cómo se equivocaron, por ejemplo, para predecir los resultados de las primarias del año pasado. Está bien, ahí fallaron en buena medida porque en las primarias vota una fracción muy menor del electorado y las encuestas buscan representar a la sociedad adulta completa. Todos los votantes. Por eso, ojo, sí fueron mucho más certeras para anticipar los resultados de las elecciones presidenciales, en primera y en segunda vuelta. Con paneles online y todo, varias anduvieron muy cerca de la realidad.
De las mesas totales, los votos válidamente emitidos, esto es, excluidos los nulos y en blanco, tienen los siguientes resultados preliminares.
Por supuesto que rige la máxima de siempre, que a muchos políticos les encanta repetir. La única encuesta que vale es la elección, y en este caso, el plebiscito. Pero cuando tantas encuestas coinciden en adelantar un resultado del plebiscito como el que se está dibujando y sin cambio de tendencia a la vista por ahora, vale la pena preguntarse qué está haciendo la clase política frente a eso. La respuesta es que algunos se están haciendo algo y otros se están haciendo los lesos. Muchos de los líderes de partidos, parlamentarios, actuales o ex autoridades que impulsan el rechazo han convertido en lema la idea de rechazar para reformar. Lo hacen porque no les queda otra que reconocer que en el plebiscito de entrada el 78% de los votantes aprobaron la idea de redactar una nueva constitución. Esa enorme mayoría se impuso por un apabullante 80-20 en términos redondos y ese es un hecho que no se puede cambiar. Por lo tanto, asumen que aun cuando se imponga el rechazo en septiembre, muchos votantes por ese rechazo no quieren quedarse con la constitución vigente y menos tal como está. Quieren un cambio constitucional. Esos líderes parlamentarios, actuales y ex autoridades, invitan entonces de esa manera a votar rechazo con una promesa, hasta ahora general, de que a pesar de que esa opción gane, sí habrá cambios, como una tremenda mayoría lo manifestó en octubre de 2020. Cabe preguntarse si no es esa promesa por ahora general lo que ha facilitado el crecimiento de la opción rechazo durante muchas semanas, entre quienes votaron incluso apruebo la primera vez, pero no están conformes con la propuesta de nueva constitución de la convención. En la otra vereda, muchas autoridades actuales y anteriores también, parlamentarios y líderes políticos partidarios del apruebo, también han convertido en lema la idea de aprobar para mejorar. Lo hacen porque ellos mismos reconocen que la propuesta de nueva constitución tiene imperfecciones que hay que corregir sí o sí. Y lo hacen porque están viendo con alarma las encuestas. Se dan cuenta de que no basta el apabullante 80-20 de 2020 para garantizar un resultado favorable en septiembre y asumen que para conquistar votos para el apruebo deben también añadir una promesa por ahora general de cambios. Apuestan a esa gran cantidad de votantes que seguramente se inclinan en principio por aprobar, pero tienen tantas reservas frente al nuevo texto que en una de esas terminan rechazando, a menos que esa promesa de mejoras esté ahí. El desafío de ambas posturas es que tienen serios problemas de credibilidad. Cuando es la derecha la que llama a rechazar para reformar, no puede olvidarse que durante 30 años bloqueó casi cada reforma que se intentó hacer. Por eso, cuando ahora ofrece por escrito una decena de cambios fundamentales, desde proclamar a Chile como un Estado social de derechos hasta reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, hay quienes exigen con razón que esos compromisos no sean solo una carta de intenciones, sino votos de verdad por reformas concretas. Esas dudas cobran fuerza cuando se imagina el escenario post 4 de septiembre con un eventual triunfo del rechazo. Los que estén en el bando ganador se van a sentir, lógicamente, ganadores. Y tal como en las guerras, en las contiendas políticas, los ganadores tienen las mayores opciones de imponer las reglas y contar la historia. ¿Estarán los impulsores generosos hoy de tantos cambios dispuestos a mantener sus promesas después? ¿Estarán de verdad listos para convertir en reformas las intenciones hoy escritas en una carta? Y lo mismo ocurre en la orilla opuesta. Si el panorama cambiara radicalmente de aquí al plebiscito, las percepciones de la gente fueran modificándose, si la propaganda del apruebo comenzara a ser más efectiva que la del rechazo, si la franja televisiva del último mes resultara un batatazo y diera vuelta al tablero, y el triunfo entonces fuera para la propuesta de nueva constitución en septiembre, ¿estarán los promitentes actuales de mejoras y correcciones dispuestos a cumplir, sintiéndose ganadores, esa promesa después? Estas dudas tienen una variable más que tener en cuenta: los candados, los cerrojos. Para modificar la Constitución vigente se necesitan 2/3 o 3/5 de los votos de los parlamentarios en ejercicio, cada vez, dependiendo de qué reforma se trate. Esto es el 67% de los senadores y diputados, o en el mejor de los casos, el 60%, según la materia. Hay amplio consenso en que se trata de quórums muy altos. Para algunos, un verdadero cerrojo a los cambios, que data del origen de la Constitución en 1980. Para modificar la nueva Constitución, si es aprobada en septiembre, se necesitarán también 2/3 de los votos en las materias principales, que son las que cuentan aquí, y durante el periodo de transición hasta 2026, que es el tiempo que nos importa si se trata de mejorar pronto un texto que se considera imperfecto, o bien 4/7, pero en este caso solo si un referéndum ciudadano ratifica la reforma legislada. O sea, en el más viable de los casos, el 57% de los votos de los senadores y diputados más el referéndum. También hay aquí para algunos un candado a los cambios.
Entonces, avancemos. Avancemos reduciendo los quórums que han sido el cerrojo, la piedra de tope durante tanto tiempo.
En esa lógica está la propuesta de los senadores Rincón, Walker, Flores y Araya, los tres primeros de la Democracia Cristiana, que busca bajar el quórum para hacer cambios a la actual Constitución, a 4/7, sin otras exigencias. Tal como escuchábamos, lo planteaba así la senadora CNN hace algunos días. Porque en un Congreso bien repartido como está el actual y que tendrá la responsabilidad legislativa por los próximos 4 años, ese 57% de los votos sería más alcanzable con acuerdos políticos amplios que si se requiriera un 60% o, peor aún, un 67% de esos votos. Senadores de la derecha se sumaron a esa idea y en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta ya aprobaron los 4/7. Pero en el oficialismo hay reticencia o abierto desacuerdo con esa moción. El senador Latorre, nuevo presidente de Revolución Democrática, convirtió esa posición en acciones y mediante recursos legislativos a veces usados en las discusiones parlamentarias está dilatando el trámite de la propuesta. El argumento había quedado resumido hace días en una frase del senador Huenchumilla. Con lo de los 4/7 se estaría envolviendo el rechazo en papel celofán, dijo él. El senador Latorre claramente está apostando a un vuelco en la opinión pública reflejada en las encuestas hasta ahora, pero es una jugada de alto riesgo. En el aire quedan flotando algunas preguntas. Más allá de lo que espera cada uno en septiembre, ¿no se está abriendo una oportunidad que no hubo nunca antes para amarrar a la derecha con su promesa de cambios y de amarrarla ahora? ¿No tendría que aprovechar esa oportunidad el centro, la centroizquierda, la izquierda a secas para cobrarle la palabra y reformar de inmediato la Constitución vigente? En la negociación que necesariamente tiene que haber y que de hecho ya se está produciendo detrás de la escena pública, ¿no cabe también la posibilidad de amarrar desde ya el compromiso ya no de reformas, sino de avanzar a una nueva constitución en el escenario de una victoria del rechazo? ¿O acaso prefieren los negados a los acuerdos de hoy correr el riesgo de que triunfe el rechazo y el país se quede con la constitución vigente, con la derecha triunfante y con mínimas posibilidades de avanzar a una constitución nueva y de verdad respaldada por todos los sectores en un futuro cercano? Como ocurrió en esos días inciertos de noviembre de 2019, solo la fuerza de los hechos y la visión del peligro inminente determinará las conductas. Ante los abismos políticos, las voluntades ya han dado muestras de reaccionar, aunque sea en el último momento, al filo, buscando los puentes que permiten sortear esos abismos o a veces vadearlos con largas vueltas, pero salvando el futuro. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita, en adn.cl, sección podcast, y también en podiumpodcast.com.